Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Un hombre de 77 años ha fallecido esta noche en el incendio de un piso en la localidad madrileña de Leganés. Los bomberos de la Comunidad de Madrid ya han extinguido el fuego, cuyo foco se encontraba en la primera planta de un bloque de viviendas, y los vecinos han podido regresar a sus casas. Y más cosas, es la polémica de las últimas horas. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha defendido la supresión del Premio Nacional de Tauromaquia.
Cada uno es libre en lo que son sus competencias de premiar lo que quiera. Si alguien considera oportuno en 2024 en España premiar a una actividad que genera tortura animal, es libre de hacerlo. Pero nosotros hemos considerado, como Ministerio de Cultura, que somos los que damos los premios nacionales, que la sociedad española actual en 2024 prefiere que no sean premiados este tipo de actividades.
Es un premio que se otorga anualmente desde 2011 y que está dotado con 30.000 euros. La respuesta del sector no se ha hecho esperar y exige la dimisión del ministro. En redes sociales, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha anunciado que va a crear unos premios autonómicos, un camino que van a seguir otras comunidades como Madrid y Aragón. Y el PP ya ha dicho que va a recuperar el premio cuando llegue a Moncloa. Hoy en COPE hemos escuchado a los propios afectados. Alejandro Marcos es un torero salamantino.
Es un ataque de censura que es impropio de un gobierno que se supone que defiende las libertades, aunque luego sus actos pues están en el gobierno base. Sí que es verdad que es algo tan injusto que creo que no merece la pena tampoco dedicarle demasiado tiempo, y además creo que va a ser algo positivo para el toreo. Nos están quitando de un premio, pero nos están dando una publicidad. Creo que el efecto rebote que va a hacer en la sociedad algo tan injusto y tan poco ético, pues va a ser positivo para la fiesta.
También en las últimas horas, los gobiernos de Aragón, Valencia y Castilla y León han defendido sus leyes de concordia tras conocer el informe de Naciones Unidas que pide que se tomen las medidas necesarias para preservar la memoria histórica. Subrayan que en esas leyes omiten nombrar o condenar la dictadura franquista. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha respondido con una serie de recomendaciones.
Primero es leer los textos. Segundo, no dar por aprobadas leyes que todavía no se han aprobado. Y tercero, decir muy claramente que para el Partido Popular los 40 años de Franco han sido una dictadura y que ETA ha sido una banda terrorista. Esto es lo que se pretende con las leyes. No vamos a olvidar ni la dictadura ni la banda terrorista. Lamentablemente el gobierno tiene un compromiso con Bildu. No se puede hablar de banda terrorista. Nosotros sí.
Este informe es la respuesta a la denuncia presentada por el gobierno de Pedro Sánchez contra estas normas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Athletic Club para abrir la jornada 34. Raúl Iñárez.
Ha acabado con 9 jugadores el club bilbaíno, pero 2 goles de Iñaki Williams y una actuación colosal de Unai Simón le dieron los 3 puntos. Continúa la jornada con el Real Sociedad Las Palmas a las 2, después la Liga en juego, Real Madrid-Cádiz a las 4 y cuarto y Girona-Barcelona a las 6 y media, y una victoria blanca unida al pinchazo del Barça significaría el alirón del Real Madrid. ¿Habrá celebración en Cibeles? Esto dice Ancelotti.
No hemos pensado nada de todo esto porque todavía no hemos ganado nada. Pensaremos a las celebraciones del día que estamos matemáticamente seguros. Todavía no lo estamos. Y como he dicho, el único objetivo de mañana es sacar 3 puntos de este partido.
Ya a las 9, el Mallorca recibirá al Atlético de Madrid. Más noticias: en Fórmula 1 se ha disputado la clasificación de la carrera al sprint del Gran Premio de Miami. Sainz saldrá quinto y Fernando Alonso sexto.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Juan Carlos, ¿cómo estamos? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué grande, ¿por dónde vas? Sé que estás en ruta, ¿eh?
Sí, estoy aquí en Loja, en Granada.
En Granada.
Aquí en una estudiadera. Que vengo desde Huelva y voy para arriba, para casa, para Murcia.
Qué grande, por Dios. Qué gustito tiene que dar la gente que nos está escuchando en la cama, por ejemplo, Raúl Gómez Alonso, que es un ponedor, que estaba aquí respondiendo unos mensajes a través de Facebook. Y Raúl está en la cama, pero tú estás currando en un camión, tío. Es que tiene mucho valor, ¿eh?
Sí, bueno, esto es como todo, te acostumbras a todo. O sea, llevo ya para 12 años más o menos. Y aunque me he dedicado a muchas cosas, pero si te digo la verdad es que también tiene su el camión también tiene su... te engancha, ¿sabes? Te engancha y es como que yo no puedo estar más de 3 o 4 días para un casa. Es como si, no sé, como si me faltara algo.
Fíjate.
Y es una cosa muy curiosa, pero yo antes, cuando yo era antes entrenador personal. Y teníamos gimnasio en Valencia. Y bueno, es un cambio brutal, ¿no? Claro. De una cosa a la otra.
Claro.
Y cuando yo me metí en el camión, esto es que te engancha. También es una vida en la que tienes un compañerismo con los otros camioneros, tienes... aunque es muy dura, porque estás solo, duermes de aquella manera, a veces te pillan en sitios que... te pillan sitios que, vamos, que no se los desearía ni para tu peor enemigo. Yeah. Tienes que hacer tus necesidades debajo del camión, tienes que ir, que siempre. Pero bueno, es mi trabajo.
Algo justo tendrá el camión que, para engancharte, ¿no? De que le eches de menos cuando estás 2 o 3 días sin subirte a la cabina y algo tiene que tener el camión para ti.
Mira, aparte de que a mí... todo lo que me decía una novia que tuve yo, que dice, todo lo que huela a gasoil te gusta.
Anda.
Y es cierto, todo, no sé, es como, es que no sé cómo decirlo, es como que tiene una, aparte también sabes que tú estás llevando cosas que luego la gente está necesitando, ¿no? Claro. Y es como si tuviera una obligación, porque si parece que si no lo llevas tú, la gente no va a comer de lo que tú llevas, ¿sabes? Es una, aunque es una estupidez, ¿no? Pero tiene su cosa, ¿sabes?
Aquí os lo he dicho miles de veces, que sois un sector fundamental, ya no solamente en la época de la pandemia, es que desde el primer momento se tiene que reconocer más la función, la labor, la responsabilidad que tienen los camioneros. Es que el día que paren los camioneros, paráis todo un país, ¿eh?
No, lo va a pasar, no se puede, no, es imposible. O sea, los camioneros, los mensajeros, en cuanto pare, es como si para el sector agrícola de golpe.
Claro.
Para si ya no se cogiese nada, o sea, ¿de qué vamos a comer? ¿De qué vamos a subsistir en general? O sea, es imposible, no puede parar. Por eso, eso sí que me lo decía, mi cuñado me lo decía, decía, tienes la suerte de que trabajas en un sector en el que jamás va a haber paro. Y es cierto.
Claro.
Jamás hay paro, ¿verdad? Al contrario, aquí no falta gente por todos lados siempre.
Madre mía.
Pulpo, me gustaría contarte una cosa.
Cuéntame, ¿qué pasa?
Vale, es la última vez que, bueno, ya he intentado llamar varias veces, ¿no? Uh-huh. Para entrar en el programa. Y la última vez que lo intenté, uh-huh, ¿vale? Cristina,
¿sí?,
me dijo, bueno, hoy puede ser que no te llame, pero sin falta mañana te llamo.
Uh-huh.
¿Vale? Y entras al programa y hablas con el pulpo y tal. Y, hostia, genial, de puta madre.
Uh-huh.
Vale, pues entonces, nada, ¿qué pasa? Que yo al día siguiente conseguí llegar a casa.
Sí.
Entonces no tenía que trabajar por la noche.
Ah.
Y claro, yo estaba acostado, eran las 4 de la mañana, estaba acostado con mi mujer y suena el teléfono.
Uh-huh.
Y sale el teléfono. Una chica y que dice, hola, Juan Carlos, ¿estás trabajando? Y digo, no, estoy durmiendo. Y dice, ay, perdona. Y cuelga. Miro para el lado.
Y un pollo de la mujer.
Y veo Terminator con tetas. Con una cara que flipas. Diciendo, ¿quién es esa que te está llamando?
Uf.
Y yo le digo, ¿y cómo, claro? ¿Cómo le explicas tú a tu mujer?
Claro.
No. Es la chica de la radio que me está llamando.
Pero tiene fácil explicación, ¿no le dirías quién es Cristina, que es la productora de este programa de radio?
Claro, yo le decía, bueno, es la chica de la radio que me ha llamado porque yo llamé ayer y tal. Claro, pero como no tenía prueba para darle, eso, ella, vamos, se lo creyó y tal, pero me hizo muchísimas gracias.
Hombre, claro.
Me daba de risa. Luego digo, si alguna vez entro, se lo...
Hombre, claro. Pero seguro que si tú le dices a Cristina, por favor, habla con mi mujer y ella misma te hace la explicación.
Hombre, claro, pero si nada, vamos a ver, mi mujer no se puso en plan...
¿Se puso celosa o golosa o qué pasó?
No, pero así, se puso un poco, al principio... se quedó un poco parada, ¿no? Porque como diciendo, ¿quién está además? Porque claro, se oía por la... Imagínate, las 4 de la mañana en una habitación...
Cristina la que está liando, ¿eh?
Claro,
Cristina
rompió el teléfono. Y entonces estaba... Y claro, se oía una mujer, ¿no? Se oía una mujer decir... Hola, Juan Carlos, ¿está ahí, eh? Y Cristina, como están dicharacheras, ¿sabes? Que tiene una... que, vamos, que te transmite mucha... Entonces dice... Claro, decía... mi mujer decía, pero ¿quién está llamando tal? Pero ella en plan celoso, ¿sabes?
Hombre,
plan
claro.
Celoso, en plan diciendo, oye, ¿qué pasa aquí, sabes?
Pero Cristina luego no intentó quedar contigo, ¿no? A ver si estamos aquí todos equivocados, ¿no?
No,
vale, vale.
No, no, no.
Vale, vale.
Ella se ha asustado, Cristina, porque ha dicho... Digo, tengo que, quiero decir, quiero contar una cosa que pasó.
Qué bueno, por favor, qué bueno.
Sí, un poco peor, pero nada, tío, era buen rollo.
Qué bueno. Oye, Juan Carlos, ¿qué estás transportando? ¿Qué llevas ahí en el camión?
Pues mira, llevo, aunque no me gusta mucho, pero bueno, llevo tomate, que no es nacional, que es de marroquí.
Bueno, es lo que
y
vale.
La verdad,
¿qué le vamos a hacer?
Pero... Sí, pero bueno, esto es como... Me han pasado ya un par de veces...
¡Fríelo!
No, porque no me hace gracia, la verdad, no me hace gracia. Porque sabiendo como sé, yo en concreto, lo mismo que todos mis compañeros, sabemos que tomate tenemos todo el del mundo, no veo la necesidad de traer eso de fuera.
Ya, los acuerdos comerciales, sí. Es tremendo.
No, claro,
es tremendo.
No, yo he llegado a llevar, y esto no es coña... Yo he llegado a cargar en Rotterdam, en el puerto de Rotterdam, he llegado a cargar un camión completo de limones para bajarlos a Murcia, que
no
es
puede
el productor
ser.
Principal.
Con todos Murcia. Los limones que hay allí, por Dios.
Con todos los limones. Pues
la tierra del paparajote.
Exactamente. Y yo he llegado a cargar un camión completo de limones de Rotterdam que venían de Marruecos, no les metían... A Rotterdam, tú tienes la vuelta tan tremenda, sí. Simplemente para que no pasen por abajo, por los temas esos de... Bueno, pues llegar estos limones ahí a Murcia, ponerles la etiqueta y venderlos como murcianos. Eso lo puedo decir yo porque
lo ha vivido, claro, es testigo de eso. Qué pena, las trampas, de verdad. Pues mira, hoy es un día para hablar precisamente de trampas, de los juegos de mesa. ¿A ti te gustaban los juegos de mesa o no?
A mí me encanta. Me encanta en pulpo. Yo, la verdad, bueno, también el ajedrez también se puede poner como un juego de mesa.
¿Cuál?
¿El ajedrez o no?
El ajedrez, sí, claro, por supuesto.
Claro.
Sí, y las damas, sí.
El ajedrez me encanta. Luego juego con mi mujer lo que es al uno.
Ah, sí, también.
Ella, pues, claro, al uno como la fundino siempre, pues la verdad que ya...
Ya le gusta menos, ¿no? Ya le gusta menos ese juego.
Yo a veces no le gusta, pero sí, me gusta mucho. Las damas, o sea, y el subastado de toda la vida. Sí, soy muy de jugar. Es que los que no hemos criado en nuestra época, que no había videoconsola y que no había todo esto...
Es verdad, ¿eh? Es verdad. No necesitábamos el ordenador, ni un videojuego, ni nada, ¿eh?
No, nada. Y yo te voy a decir una cosa. Tontos no hemos salido, ¿de no?
No, para nada. Yo creo que nos estamos ganando la vida honradamente.
A eso voy.
Claro.
Es que yo siempre lo veo. Nosotros yo creo que somos unos afortunados. Haber nacido en la época que hemos nacido.
Es verdad.
Jugábamos en la calle. Es diferente.
Juan Carlos, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, que los está haciendo a mano Cristina, ya verás qué trabajo se está haciendo. Te lo vamos a mandar de manera inmediata, ¿vale?
Muchas gracias, Pulpo. Soy un ponedor 100%.
Buena ruta, ten cuidado en la carretera y gracias por ser así. Venga, Juan Carlos, un abrazo.
Venga.
Hasta luego, hermano. Adiós.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Mira, te voy a dar un dato. Hay furgonetas en España que rondan los 1.500 euros. Por ejemplo, un todoterreno lo puedes conseguir ahora por 220 euros. Una excavadora por 150 euros. Claro, es imposible que todo esto lo puedas comprar a este precio, salvo que participes en una subasta como las que están organizando estos días los ministerios de Sanidad y Defensa. Pero claro, hay por ejemplo una decena de tanques con un precio de salida de 50.000 euros, pero también hay mucha maquinaria de obra, camiones e incluso remolques.
Bueno, de momento lo que más pujas está teniendo es un Chevrolet Corvette biplaza de color rojo de 1999 con 121.000 kilómetros. Lleva 141 pujas y va ya por 11.500 euros. Pero es que también hay un Mercedes-Benz histórico de color negro de 5 plazas con 4.300 kilómetros que se comercializó entre 1949 y 1952. Este lleva ya casi 150 pujas y va por los 12.000 euros. Desde Sanidad están subastando en total 237 lotes que se encuentran en un depósito de Valdetorres de Jarama, en Madrid. Y cualquiera puede pujar. Es una subasta pública y online. Solo necesitas poner 10 euros de fianza.
Claro, todos estos son bienes que se han decomisado a una organización dedicada al narcotráfico y lo subasta ese ministerio, el de Sanidad, porque el dinero que se obtiene se invierte en el Plan Nacional sobre Drogas. Claro, como los procesos judiciales se suelen alargar durante años, cuando todo eso llega a la subasta, pues está muy deteriorado. Y por eso vemos esos precios tan baratos. Precisamente para evitar que pase esto, ese deterioro, la Fundación Gallega contra el Narcotráfico le ha querido dar una vuelta al tema de las subastas. Fernando Alonso es su gerente y nos ha explicado en COPE esta iniciativa.
En Galicia, con el apoyo de la Xunta de Galicia y del Colegio de Procuradores de La Coruña, quisimos ayudar, poner nuestro granito de arena en ayudar a gestionar estos bienes a los juzgados, que al final el juzgado tiene que dedicarse a impartir justicia y no administrar bienes o procurar su conservación, etcétera. Y lo que hacemos es gestionar esos bienes desde el primer momento que hay un operativo. Esos bienes se recogen, se depositan y, si el juzgado lo autoriza, se venden en un plazo muy corto de tiempo.
Se trata de una subasta pública electrónica en la que puede participar cualquier persona u entidad, aportando solo, como decíamos, 10 euros de señal. Para ello hay que entrar en la página web del Consejo Nacional de Procuradores de España. Y lo que se suelen vender son embarcaciones, vehículos y motos. El dinero que sacan de su subasta se da al Estado. El proceso es el siguiente.
Con ese el dinero de esa venta, precisamente, nos evita un deterioro posterior del bien. Se trata de bienes muebles, vehículos, embarcaciones, etcétera, que con el paso del tiempo, pues lógicamente pierden valor, ocasionan gastos, etcétera. Y de esta manera se consigue ese dinero, que es para el erario público, que es para todos, se consigue obtener y preservar de una depreciación y se deposita en la cuenta del juzgado hasta que la sentencia es firme. Cuando la sentencia es firme, ese dinero se transfiere ya al Estado.
Pues me parece una idea fantástica, ¿qué quieres que te diga? Recuperar ese dinero e invertirlo en ayudar en programas contra la drogadicción, me parece brutal. Claro, es que la fundación, que ya lleva 15 años trabajando en Galicia, sobre todo en La Coruña, busca además que sea ejemplarizante, que el narcotraficante lo pierda absolutamente todo, porque si no, se daba el caso de que hasta que no hubiera juicio, seguían disfrutando de sus cochazos o de sus embarcaciones. Así nos lo cuenta Fernando.
La ejemplaridad frente al narcotráfico, es decir, que se vea desde el primer momento que el narcotraficante pierde sus bienes, se les priva no solamente de la propiedad formalmente, sino del disfrute del bien desde el primer momento, repito, porque lo que estaba sucediendo es que el traficante detenido, que sale normalmente a los 4 o 5 días, está otra vez en la calle esperando un juicio que tarda años en llegar, y se seguía paseando en su coche ostentando descaro y eso, ostentando todo el descaro del mundo y desfachatez, impunidad, etcétera, ¿no?
Algunos de los bienes pasan también a formar parte de la flota de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En muchas ocasiones el dinero incautado ronda el 1.000.000 de euros. Desde luego que es una cantidad impresionante, como nos cuenta Fernando.
1.000.000 y pico de euros, 1.300.000 más o menos. Y las ventas se han producido de distinta manera, y en muchos casos, además de vender, lo que se hace es ceder el bien para fuerzas de seguridad, etcétera, que lo solicitan. No es que lo ceda la fundación, sino simplemente que esos bienes que ha recogido inicialmente de la fundación por encomienda judicial y el Colegio de Procuradores por encomienda judicial, después, pues algunos de ellos salen ya sin venderse porque son adjudicados a fuerzas y cuerpos de seguridad.
Eso es lo mejor, que el dinero vaya en gran parte a la lucha contra el narcotráfico y ayudar a erradicar esta lacra. Una parte va destinada a programas sanitarios y otra a la lucha contra los cárteles de la droga. Una lucha sin descanso y sin cuartel. Además, Fernando nos cuenta el tanto por ciento que va a una cosa y a otra.
Va directamente destinado a cuando llega la sentencia judicial firme, se transfiere al Estado, al Fondo de Bienes Decomisados, y el Fondo después, cuando obtiene ese recurso, lo destina, aproximadamente siempre es así esta regla, un 70% para programas sanitarios, tratamiento de drogodependientes, prevención, etcétera, y un 30% para lucha contra el narcotráfico, para policía, fiscalía, etcétera.
Y Pulpo, no te imaginas lo más extraño, lo más llamativo, que se ha subastado. Por regla general, los narcos no pueden evitarlo y hacen ostentación de su riqueza y sin paños calientes, son bastante horteras. Pero esto nunca me lo hubiera imaginado. Escucha, Fernando.
Es un remolcador que subastamos pues hace poquito, precisamente a finales del año pasado. Salió a la venta y se vendió pues por 153.000 euros. Un remolcador de altura que había sido intervenido con 4.000 kilos de cocaína en pleno confinamiento, precisamente. Fue una de las operaciones destacadas del tiempo de confinamiento.
Pues la verdad que es una gran idea que los bienes del narcotráfico se subasten para que el dinero se reinvierta para la sociedad. Ojalá que algún día termine esta lacra del narcotráfico que tantas muertes nos deja en nuestro país y en todo el mundo. Y por cierto, más medios y más medidas para nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
Desde luego, somos muchos los que seguimos recordando con nostalgia los temas que más pegaron en los años 80 y en los 90, y también los grupos más importantes de aquellos años, como lo fueron Greta y Los Garbo. Rosa Rosado, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo. Hola a todos los ponedores. Fíjate, hablamos del 89, que es cuando estas chicas empiezan, pero desde luego la música de los 90 sigue teniendo mucha repercusión en el panorama musical actual, porque muchos artistas de ahora encuentran su inspiración en las canciones más míticas de esa época.
Eso es.
Bueno, y otros tantos seguimos recordando a grupos como el de estas tres hermanas, sí, que las llamaban las voces negras.
Exacto.
De Valladolid.
Correcto. Yo siempre me preguntaba, digo, ¿estas mujeres cómo pueden tener estas voces? ¿Será por el lechazo? ¿Esto por qué ha sido así? Pero de verdad, o sea, era increíble cómo han cantado los directos y las buenas composiciones que hacían, ¿eh? A mí me encantaba. Estas eran hermanas, ¿verdad?
Sí, sí, eran hermanas. Bea era la cantante, Belén y Sara las coristas, aunque al principio estaba también Nacho Melodía a los teclados, te hablo de 1989, y estuvo con ellas hasta 1994. Bueno, hay que decir que en nuestro país, Greta y Los Garbo llegó a estar considerado como uno de los mejores grupos de música españoles de la década de los 90. Porque sonaban distintos.
Claro.
Cantaban en castellano canciones de estilos tan americanos, tan yanquis, como el funky o el soul.
Sí.
Que esa siempre ha sido su seña de identidad, y esto no era lo habitual en aquella época en España.
Uh-huh. Hombre, es que el Menuda Fiesta, que es un temazo, se coló los puestos más altos de las listas de éxitos en España, ¿eh?
Efectivamente, fue uno de los primeros éxitos de Greta y Los Garbo a finales de los 80, y lo que muchos no sabréis es que este es un tema del 67, de las Supremes.
Correcto.
Que lo hicieron para la película The Happening, uh-huh, y sonaba así.
A ver.
Yo en el 89 no sabía ni quién eran las Supremes, porque yo era muy joven en aquel entonces, pero estas chicas ya, fíjate, tenían el ojo puesto en grandes grupos americanos como las Supremes. La película no tuvo mucho éxito, pero la canción fue otro pelotazo de las Supremes, que y el décimo que llegaba al número uno en el Billboard americano.
Anda, fíjate.
Casi nada.
Sí.
El caso es que, bueno, también les fue muy bien a estas chicas, consiguiendo un éxito arrollador en España, e incluso Beatriz fue galardonada como la voz joven más importante del país.
Me lo creo.
Y como os digo, hablamos de 1989. En el 91 sale a la luz un disco titulado Llamada Mr. Brown, con clásicos del soul y con alguna canción propia, hasta que 2 años después publican Búscame.
¡Qué voces! A mí, yo creo que a estas chicas les penalizó la producción musical. Los discos de Greta y Los Garbo no sonaban bien.
También era la época, Pulpo. ¿Tú crees que a finales de los 80 algún disco sonaba bien?
Sí, algunos sí, los menos. Pero cuando hay estas voces, cuando hay esta ilusión, cuando hay esta fuerza, También a Marta Sánchez le sucedió muchas veces en las producciones musicales.
Ya.
Eran muy metálicas.
Efectivamente.
Muy artificiales.
Tienes razón. De hecho, a mí me ha costado encontrar canciones que suenen medianamente bien de Greta Lo Garbo, ¿eh?
Gracias.
Es cierto, tienes razón. Este disco, por ejemplo, estaba compuesto por canciones propias. Había una versión de Smokey Robinson, algún que otro homenaje a Janis Joplin, pero empezaban a destacar sobre todo por las canciones, por sí, sus bien. Canciones.
Sí.
Porque eran diferentes. Esa era la seña de identidad. Escuchabas una canción en la radio y decías, mira, esta es Greta Lo Garbo. Es verdad,
es
sabías
tal
perfectamente,
cual.
Decías, esta es Greta. No, Greta era Beatriz, que era la que cantaba, pero sí, eran Greta y los Garbo. Sobre pero... todo cuando sonaba la que para mí ha sido la mejor del repertorio de Greta y los Garbo.
A ver, ¿cuál?
¿Qué canción? Es que se me ponían los pelos de punta en esta época y me sigue pasando con esta canción.
Me lo creo. Yo hacía mucho que no las escuchaba, ¿eh? Rosa, te lo tengo que reconocer. Y me encanta esta sección que haces aquí en Poniendo las Calles, porque de repente nos recuperas ciertas joyas musicales que en su momento sonaron mucho. Y como digo una y mil veces, es que se van guardando en el corazón para sí, el resto sí, de sí. la vida, ¿eh?
Y recuerdos. Escuchamos canciones y te vienen a la cabeza recuerdos. Seguro que más de un ponedor está escuchando pues aquel momento, aquella ruptura o aquel amor no correspondido y cómo esta canción, bueno, te ponía los pelos de punta, este Pienso Tanto en Ti. En esta época el éxito de Greta y los Garbo es total.
Es total, total.
Y en pleno
total.
Éxito publicaron un cuarto disco titulado Deseo, esto ya es 1995, con colaboraciones de Mikel Erentxun, de Manolo Tena, de Teo Cardalda y con canciones como esta que también muchos vais a recordar.
A ver... Qué pasada de voz, por favor, Beatriz. ¿Cómo suena esta mujer?
Sí.
¿Esto qué sería? Aproximadamente el 94-95, ¿no?
95.
El 95, claro.
Sí, Deseo salió en mayo del 95, se convirtió en su primer disco de oro, estuvo a punto de rozar el platino con casi 100.000 copias vendidas. Yo recuerdo pinchar esta canción en la radio. Es que fue el disco más importante de la trayectoria de Greta y los Garbo y esta canción marcó sin duda un antes y un después, aunque había canciones muy bonitas que yo sé, Pulpo, que especialmente esta que sé que te gusta.
¿Qué recuerdo, Rosa, por favor?
Sí, además es que esto me vino a la cabeza pinchándola precisamente. Yo estaba en una emisora de radio musical y bueno, es que recuerdo perfectamente este momento y En tu cuerpo, que fue número uno en España, ¿eh?
Es que fue un golpe bajo porque nadie se lo esperaba. Para mí aquí hay una escena que me va a acompañar el resto de la vida. Yo acababa de llegar a la jungla, acababa de llegar a Cadena 100. Estaba haciendo la producción a José Antonio Avellán en este programa de radio y me acuerdo que estas chicas cantaron en directo esta canción. Yo estaba susurrándola de fondo y las chicas se sorprendieron de cómo cantaba. Lo dejo ahí, se sorprendieron de cómo cantaba yo. Y
para bien, vamos a decir para bien.
Bueno, el caso es que había ahí un ogro cantando y que susurraba la letra de esta canción, que me parece un temazo.
Sí.
Y a partir de ahí, como que sentía cosas especiales por estas chicas.
Desde luego. Eran mucho de Cadena 100, ¿eh?
Sí.
Eran mucho además de Cadena 100. Yo estaba justo en la competencia en ese momento y sí. Yo recuerdo pinchándolo en las 40. Y,
¡qué bueno!
Y es verdad que tiraban mucho para la 100, Greta y los Garbo.
¿Cómo presentabas un disco, Rosa, en los 40 principales?
¿Tú te acuerdas que teníamos que cuadrarlos y si tenían 5 u 8 segundos de intro, tenías que buscar ahí la frasecita en cuestión? ¿No?
Claro, para no pisar cuando comenzaba a cantar el cantante.
Efectivamente, y tenías que ingeniártelas para cada vez, bueno, pues decir una cosa nueva, no vas a decir siempre lo mismo, ¿no?
Claro, pues venga, tú ahora mismo estás en los 40 principales, ¿y cómo presentarías esta canción?
Yo ahora mismo ya estoy mayor para estas cosas.
pulpo.
Bueno, así que puede decir Radio Intercontinental.
También he estado, también he estado. Es que una tiene mucho recorrido, empecé muy joven, vamos a dejarlo ahí.
Qué bueno, Rosa.
Volviendo a Greta y los... ¿Verdad? La Inter, sí señor, yo he sido chica Inter. Bueno, aquí
qué
está...
Bueno,
aquí, sí, aquí
¿de
está,
qué cara se le pone?
Calla, calla, es que, a ver, todos tenemos un pasado. Aquí está la producción Paco Trinidad, Miguel Gallardo en la composición, que eso ya son palabras mayores. Y es que Deseo fue un discazo de Greta y los Garbo. Bueno, el éxito les acompañó casi toda la década de los 90, hasta el 97, en el que publicaron su último disco titulado Greta y los Garbo, que también fue disco de oro. Y en esta época hicieron, por ejemplo, los coros en varios temas del disco Laberinto de Miguel Bosé y pusieron voz a la banda sonora de la serie Compañeros.
Como un cielo abierto cuando también nadie lo esperaba. Como esa palabra
bueno,
que se metió en mi tapón. Desde la otra orilla del río que nos separa.
Qué voz.
Cruzaste nada.
Qué bonita sintonía además.
Mira, Rosa, al final, ¿sabes lo que pasa? Que la música está pegada a la vida de las personas.
Claro, claro que sí, para todos. Y además, qué recuerdos. El elenco interpretativo que tenía esta serie, Concha Velasco, Beatriz Carvajal, Miguel Reyán, Francis Lorenzo, María Garralón, es que estaban actores increíbles con muchísima formación y muchas tablas, incluso los que hacían de chavales, sí, eran buenísimos. Pero ¿por qué no poner una serie de chavales ahora en la tele que se pueda ver?
Ya, es verdad.
Como compañeros.
Y que tenga valores, y que tenga
efectivamente,
valores.
Efectivamente, menos sexo y más valor.
Es que, más y valores. Menos drogas y menos cosas raras y mezclas extrañas.
Efectivamente.
Es que es muy importante eso, porque también lo que haces desde la tele, aunque ahora ya muchos chavales no se lo crean, desde la tele también se podría llegar a educar como nos han hecho a nosotros hace ¿cómo? Un montón de décadas.
Y se educa mucho más fácil que a veces lo que nos cuesta a los padres, también te
claro,
digo.
Claro.
Bueno, el caso es que, sí, la sintonía de Compañeros, y no fue lo único que hicieron para la televisión, porque como vais a recordar todos ahora mismo, también le pusieron voz a la primera edición de Gran Hermano.
Esto no me acuerdo.
¿No?
Súbelo.
Lo hicieron exclusivamente para Gran Hermano, incluso llegaron a aparecer en la casa en esta primera edición, que fue una auténtica revolución.
Sí.
En aquel momento fue una especie de experimento sociológico de Telecinco y convirtieron en auténticas estrellas televisivas a la gente de esa primera edición.
Uh-huh.
Ni siquiera la segunda ya tuvo la repercusión que tuvo en esta casa esta primera edición, donde para todos era una flipada verles en directo todo el santo día metidos en una casa.
Claro, porque la novedad era que ibas a ver a la gente cómo se comporta en una vivienda.
Efectivamente.
En su día a día, lo que jamás nos podíamos imaginar es que los guionistas de este programa de televisión iban a montar sus propias películas, sus propias historias entre los participantes.
Aquello fue una
revolución.
Sí, una locura. 90 días estuvieron metidos en la casa. El ganador, que fue Ismael Beiro,
uh-huh,
Ania, que fue la segunda finalista, y ahí sí estaban pues María José Galera, Jorge Berrocal, Iván Armesto, en fin, estos fueron los más famosos.
¿Quién era el de quién me pone la pierna encima para que no levante cabeza?
Ese era Jorge.
Claro, o sea, es que fíjate qué frases así de repente que hacía que no mencionaba esa frase y se me ha quedado en la cabeza.
Hombre,
de aquel año.
Es que esa frase que me pone la pierna encima para que no levante cabeza, ¿cuántas veces la hemos dicho?
Es que es tremendo. Y luego había uno que le gustaba mucho las vacas, que siempre estaba ría, ría. ¡Pa! ¿Tú te acuerdas de eso?
Bueno, no sé, pero eso le pinta mucho, le pega mucho a Iván.
Es que pues
con Iván y con Ismael estuvieron en una época colaborando con nosotros cuando La Jungla la hizo Alfonso Arús.
Sí,
y eran
cierto,
colaboradores nuestros. Yo a Iván y a Ismael les tengo muchísimo cariño. Mm-hmm. Y no me extraña que fuera Iván Armesto, también te digo.
Pues puede ser.
Bueno, recuerdo también que Greta y los Garbo, las tres hermanas, aparecieron cantando, subidas en una especie de grúa que entró por el jardín de la casa. Porque tiene muy mal sonido. Si no os lo hubiera puesto, eso sí que no se puede escuchar.
Vale.
Pero bueno, el caso es que estas chicas, después de múltiples proyectos, también grabaron a dúo con Rafael.
Necesito lo que tú me das. Necesito verte un día más. Y solo pienso en ti. Solo en ti.
Rafael.
Y Rafael, pero Bueno, Rafael es el hombre que no sabe decir que no.
Bueno, y además, pero no te creas, es un tipo que sabe muy bien con quién cantar. Y le
también
da lo mismo la edad.
Es una forma de decirlo, es verdad, Rosa.
Es maravilloso, porque yo no me podía esperar este dúo y sin embargo Rafael lo hace posible. Es un tío, tiene una, no sé, a mí es que me parece fascinante.
Pues como tú, Rosa, que te pones a investigar, que no te basta con hacer dos cosas en torno a una canción, sino que te vas a ver hasta dónde ha llegado, dónde ha estado el artista, en qué momento se ha cruzado con otro, y aquí lo compartes con todos los ponedores. Rosa, esto es muy importante lo que haces en este programa de radio.
Bueno, esto es lo más bonito que tienes, que si no, claro, ¿para qué te pones? Pues para que sepas que esto está en un disco que se llama Maldito Rafael, que se publicó en 2001, en el que estas hermanas colaboran con él cantando el Only You, que tú dices, ¿de qué me suena esta canción? Claro. Este Only You, pues este Only You es de Yasu. Fíjate. Se me había olvidado esta canción de la cabeza.
Pero que, es que sabes lo que pasa, Rosa, que otra vez nos vas a meter estas canciones en la cabeza de los ponedores.
Pues muy bien, porque son estupendas, maravillosas.
Me encanta.
Y a mí igual, es que de repente Yasu, digo, oye, ¿de qué me suena a mí este Only You? Claro, Yasu, fíjate, pues sí. Bueno, después de esto, de estas chicas con esta canción que versionaron con Rafael, anunciaron la publicación de un disco en inglés autoproducido por ellas, pero nunca llegó a ver la luz. Porque si esta canción con Rafael es de 2001, en 2002, cuando ya habían pasado 13 años de su creación, Greta y Los Garbo se disuelven.
Claro.
Y emprenden vidas alejadas, casi en su totalidad, ¿eh?, del foco mediático. Por eso nada hemos sabido de ellas durante estos años. Las tres siguen estando muy unidas, aunque no musicalmente. No sabemos por qué lo dejaron. Hasta donde yo sé, la fama no les perjudicó en absoluto, sino todo lo contrario, sino que apostaron por la privacidad. De hecho, fíjate, Beatriz dejó la música para trabajar como productora de cine. De hecho, se casó con un tal Lloyd Levin, que es uno de los grandes productores de cine de Hollywood.
Anda.
Tiene dos hijas. Y que yo sepa, donde vive es en Hollywood, si no ha vuelto a España, que creo que no. Y le ha ido muy bien, ha recibido un montón de premios. Sus últimas películas también en el mundo de la moda, ha creado una línea de moda tipo Captanes con su hermana Belén. Y Belén también vive en Los Ángeles, está metida con su hermana en el mundo del cine, con el cuñado también. Sus últimas producciones han sido dos pelis que a mí no me suenan mucho, posiblemente no se han estrenado en España. Una es de Salt Path y otra es Gordon Hemingway.
Ni idea.
La otra hermana, Sara, a nivel profesional se dedica al mindfulness,
a la yoga, ¿no? Y todo
al
eso.
Yoga, si sí, trabaja con niños con autismo, con capacidades diferentes.
Muy bien.
Y también viaja por el mundo compartiendo todos estos conocimientos. Sí que vienen de vez en cuando porque tienen más hermanos viviendo en Valladolid, mantienen el vínculo familiar. Aún así, su pasado musical no deja de formar parte de su día a día, porque tienen muchos fans que son muy leales y que no se olvidan de la música que hicieron. Pero de todas formas sí que es cierto que desde hace un tiempo la familia González ha vuelto a acaparar muchas miradas gracias a Sara Blanco, que es flipa, la madre, la matriarca del clan.
¿En serio?
Esta señora tiene 92 años recién cumplidos.
¿Sí?
Se ha convertido en una influencer de éxito desde que decidió adentrarse en el mundo de las redes sociales bajo el nombre de Sara Is in the Kitchen, con el único objetivo de compartir su experiencia personal como víctima del Parkinson.
Yo, a mí no me ha impedido hacer todo tipo de cosas. He tenido el pelo rosa, he tenido el pelo verde, lo tengo azul, me encanta. Este es el que más me gusta y el que más me ha creado a mí en Instagram. Al principio se asustaban, pero luego están encantados, se ríen. ¿Me apoyáis? Le digo, sí, sí. Hasta pretendientes allí en Estados Unidos. De todo tipo, jóvenes y menos jóvenes. Porque para los jóvenes soy inspiración. Y para los mayores se dan cuenta de que tienen que copiarme y salir a participar de la vida. Que todo lo que hay en la vida que nos ofrecen, vamos a disfrutar.
Quiero volar. Qué bonita canción. Yo he visto esta cuenta de esta mujer, Sara Is in the Kitchen. Esto está en Instagram y,
claro,
y tiene muchísimos seguidores, ¿eh, Rosa?
Tiene más de 158.000 seguidores. Es
qué
una
bueno.
señora guapísima que sufre Parkinson y lo visibiliza en redes sociales luciendo moda, enseñando productos que le envían las firmas. Vamos, que no solo imagen de la enfermedad, sino que también es todo un referente de moda, de belleza, y que da gusto verla, de verdad, echarle un vistazo, que tiene 92 años y es una señora guapísima.
La cuenta se llama Sara Is in the Kitchen. Sara está en la cocina, ¿no?
Sí, algo así. Sí. Y respecto a sus hijas, si se plantean un posible regreso de Greta en los Garbo, la respuesta es negativa, al menos de momento. Uh-huh. Así que habrá que conformarse con la madre y con su música, que en su día llegó a colarse en los momentos más importantes de nuestra vida, Pulpo.
Qué maravilloso, de verdad, Rosa. Estoy tan contento de estas cositas que nos preparas a los ponedores.
Ala, pues
verdad,
yo más, ¿eh? No te digo nada. No te digo nada lo contenta que me pongo cada vez que vengo a verte.
Un besito al cielo, gracias, Rosado.
Adiós, ponedores.
¿Sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada. Y
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay una noticia que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ahora están pasando cositas.
Sí, y vamos a hablar en el Pasan Cositas de un método que creo que nos interesa a todos los ponedores.
Oh, sí,
y es que existe un sistema científico para acabar con la ira, Pulpo. Mm. Cuando tenemos ese sentimiento, lo que solemos, o al menos lo que queremos, hacer es gritar, ¿no? Nos desesperamos. Nos apetecería romper lo mismo en algún momento algún objeto, pegarle a la pared, decir cosas que luego cuando pasa tan solo unos segundos ya nos estamos arrepintiendo.
Claro.
Pues bien, hay un sistema infalible para desahogarse.
Venga, va, que sí, cuéntame más.
Yo es que creo que no, pero vamos a ver, vamos con ello. Yo creo que al final el sistema al final es de dar un golpe en la mesa.
Sí, sí.
Pero bueno, vamos a ver, vamos a contar más. Un equipo de investigadores de la Universidad de Nagoya, en Japón, han encontrado lo que ellos consideran que es la receta. Lo que tenemos que hacer cuando algo nos lleva a la ira, cuando algo nos enfada de tal manera que no podemos controlarlo, es escribir la reacción que hemos tenido ante ese incidente negativo. Por ejemplo, si el enfado es con una amiga, escribes...
Pero
¿Tú quién te has creído que eres, pedazo de cerda?
Vale, tú esto lo pones en un papel.
Bueno, y cerda por decir cerda, claro.
Bueno, pues puede decir otra cosa. Claro. Pero cuando estás enfadado, en vez de decírselo a la persona, oye, cerda, mejor escribirlo. Ahí es donde sueltas tu mala leche.
Claro.
¿Vale? Tu genio. Y después lo que haces es que cuando has escrito eso, pero ¿tú qué te has creído que eres? Pedazo de cerda. No te soporto, mira la que me has liado y encima tengo que seguir aguantándote. Y cuando ya escribes todo eso, coges el papel y lo destruyes con tus propias manos. Y yo ya de mi cosecha añado esto.
¡Uno, dos, tres! ¡Cuatro, cinco y seis! ¡Yo me calmaré! ¡Todos lo veréis!
Te suena, ¿no? Te suena la voz.
Sí, desde luego.
Un beso desde aquí, Apache Aldeguer. Bueno, contar a veces ayuda. Sé que parece surrealista, pero ha llevado años y años de estudio. Un grupo de voluntarios estuvieron escribiendo opiniones sobre problemas sociales, ¿vale? La investigación se hizo de esta manera. Había un grupo de voluntarios que escribían opiniones sobre problemas sociales, como por ejemplo, si se debería prohibir fumar en público. Uh-huh. Como si fuera un comentario de texto de estos que hacíamos en el colegio. Bueno, pues bien, las correcciones que hacían, aposta, eran muy duras, con una falta de empatía total. E incluso les cayó algún insulto. En plan, pues lo has hecho muy mal, pues esta opinión no es válida, pues esto no te vale para dialogar, demás. Vale. Cuando les fue entregado de nuevo esa prueba con todos esos comentarios, claro, ellos lo recibieron mal, porque todos las críticas constructivas se suelen recibir de buena forma. Pero cuando te dicen eres un inútil, pues eso ya te cuesta más asimilarlo. Entonces, rápidamente les dijeron que escribieran cómo se sentían todos estos que habían recibido una crítica negativa. Pues los que tiraron su papel después de haberlo roto redujeron su nivel de ira casi al completo. Mientras que quien lo conservó, quien escribió el papel pero no terminó de romperlo y de deshacerse de él, experimentaron una pequeña reducción de su enfado.
Soy muy fan.
Pero solo pequeña.
Una pequeñita, claro.
O sea que además de escribirlo, tienes que romperlo, hacer
hay
así.
Hay que romperlo, hay que pasar página.
Cuando te vuelvas a enfadar, ya sabes, coges un papel, escribes lo que... Pues me encuentro mal porque estoy hasta el moño de Carla, ya me la lía otra vez la niña.
Bueno.
Pero no la gritas a ella.
Claro, pobrecita.
Y entonces ya rompes y lo tiras. Yo estoy todo el día discutiendo con los muchachos.
Yo voy
a pasar el día escribiendo.
A las edades que tienes todos los tuyos y yo cuando tenía la mía esa edad, es verdad, de verdad. Y luego te arrepientes, ¿eh? Porque levantarle la voz a los hijos es algo tremendo.
Ya, pero es que son factura, muy contestones.
Ya, hombre, claro, es que es lo que tienen que ser a esa edad, claro.
Bueno, hoy escuchamos a los hijos de John Lennon y de Paul McCartney, a Sean y a James, porque han lanzado una canción conjunta que se llama Primrose Hill, que es un barrio del norte de Londres y que hablan un poco pues acerca de él. Ya habían lanzado otros temas en solitario, porque también se dedican a la música, pero esta vez han decidido aunar fuerzas y sacar su primera canción como dúo, como tantas veces hicieron sus padres en la década de los 60. Quién sabe si será la primera de muchas y si al final llegan a hacer historia, como hicieron John y Paul.
Bueno, como les cojan el gustillo, lo mismo empiezan a regalarnos canciones bonitas y que nos hagan sentir bien, y eso también es muy importante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Juan Víctor, ¿cómo estás? Buenos días, que son las 4:33.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto ahora? ¿Por qué? ¿Por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de españoles?
Porque soy un ponedor.
Vale. Vale. ¿Y te dedicas a algo en concreto?
Sí, soy el que creó BlaBlaTruck.
Ah, contigo ya hemos hablado una vez, ¿verdad?
Claro, hablé contigo el año pasado, lo que pasa que ahora te has hecho el rey de las ondas nocturnas.
Pues no tiene nada que ver.
Como se descuide el Herrera, le quita los desayunos, págalo.
Que no, hombre, que no, que aquí estamos igual, remando en la misma dirección. ¿Cómo te va, tía? Pasa ya un tiempo desde que hablamos la última vez, ¿eh?
Sí, ya tenemos en el Play Store lo que es la aplicación de BlaBlaTruck. Ya hay camiones anunciados, ahora mismo hay uno de Murcia a Valencia.
Sí.
O sea que muy bien, muy bien, muy, muy bien. Fenómeno.
Tenía muchísima ilusión, me acuerdo perfectamente, ¿eh?
Sí, todo con ganas y con empuje. Yo ya te lo dije, que al final se consiguen las cosas. Tú me dijiste ya, pero que el transporte es una cosa ya muy hecha, muy tal, tal. Da igual, siempre se puede hacer algo con ganas, ayudando. Si es una aplicación para ayudar a los transportistas. Yo sé que a ti la palabra ayuda te gusta mucho. Entonces, yo lo que he hecho desde dentro es crear una cosa para ayudar a los transportistas a reducir sus costes. Encima, reducimos la contaminación. Cuanto menos viajes hagamos, menos contaminamos.
Véndelo, porque imagínate la cantidad de transportistas que te están escuchando en este momento. Es alucinante la cantidad de camioneros, transportistas, furgoneteros que están de un lado a otro y que ahora mismo te están escuchando. Cuéntales un poco de qué va tu aplicación.
Pues la aplicación que yo he hecho se llama BlaBlaTruck y es la digitalización del transporte. Entonces, tú puedes anunciar los huecos de tu vehículo o el vehículo completo. Lo saqué en un principio que sacamos España. Ahora mismo, desde cualquier sitio del mundo, puedes anunciar tu vehículo. O sea, fíjate qué barbaridad.
Una locura.
Una locura. Y es que los tiempos y sobre todo este sector necesita quitar los intermediarios. No puede ser que los intermediarios, simplemente por con un ordenador comprar los viajes, se lleven unas mordidas de los viajes que los autónomos, nosotros que ganamos poco, pues esas mordidas que nos meten es que nos matan. Claro. Entonces yo lo que he hecho es dar la libertad con la aplicación para que tú, que eres el dueño, tú pongas el precio. Bueno, la aplicación te pone a unos 50 el kilómetro, que es más o menos lo valemos que está el gasoil, pero tú puedes subirlo o bajarlo, el precio, como tú quieras. Y tú pones el destino, tú lo puedes poner con un mes de antelación, lleva sistema de ubicación real que cualquier usuario, cualquier... Ahora viene el verano, tu moto de agua, no quieres ir cargado con tal, pues aprovechas cualquier vehículo, porque la aplicación automáticamente te va a buscar por tu zona el vehículo más cercano, y con una furgoneta, con un 3500, con un portacoches, tienes que bajar tu coche desde Alemania, que te vienes a España, pues en un hueco de un portacoches te lo bajas y al mejor precio.
Bueno. Pues fíjate, la cantidad de ponedores ahora mismo que te están escuchando diciendo, oye, eso tiene muy buena pinta, y la gente que tiene que hacer para conseguirlo.
Simplemente en el Play Store descargarlo. Lo descargas y como usuario o como transportista te registras totalmente gratuito y ya puedes tanto aprovechar los viajes que haya anunciado como usuario o como transportista.
Qué maravilla. Escucha, Juan Víctor, y desde ese año y medio, dos, que hace que hablamos hasta entonces, ¿qué ha pasado? ¿No ha habido ningún momento en el que flojeara la idea de seguir adelante con esta aplicación?
Sí, yo estoy teniendo muchas reuniones, me han ofrecido ya inversores el comprarme la aplicación, otros quedarse con el 50%, yo todos los días aprendo, todos los días me divierto, y es lo bueno de estas cosas. Exacto. Que todos los días tienes cosas que, ¡buah! Realmente, si te diviertes en el trayecto de hacer los emprendimientos, es lo divertido de esto. Hay momentos buenos, momentos malos, pero claro, yo de lo malo siempre saco lo bueno. La primera reunión en Barcelona, yo creía que me iba a comer el mundo, ¡buah! ¡Qué bofetón me llevé! Sí, me llevo un bofetón, pero claro, aprendes.
¿Qué falló?
Pues falló en que yo había hecho esto para usuarios y transportistas. Y claro, a mí me cogió un grande y me dijo, a mí me da igual los usuarios y los transportistas. Yo tengo que sacar 10 viajes. Pues llamo a Perico o al otro y que se busque la vida. Ah, vale, pues eso me hizo a mí pensar, ¿vale? Pues entonces yo tengo que meter en la jugada, aparte de usuarios y de transportistas, a los grandes. ¿Cómo meto a los grandes a jugar? Tú los grandes, si le tocas el bolsillo, te escuchan, Pulpo. Bien. Y yo voy a sacar, que ya están los programadores con ellos, BlaBlaTruck Premium, donde se van a anunciar las cargas. Entonces, el grande que ponía los viajes a 10 y al autónomo llegaba a 5 por esos intermediarios, pues ahora al grande en vez de a 10 le cuesta 8 y el autónomo en vez de coger 5 coge 8. Gana el pequeño, gana el grande. Eso aprendí yo en el primer bofetón que me llevé.
Eso te iba a decir, que muchas veces la letra con sangre entra, ¿no?
Exactamente, sacar lo positivo siempre a esos momentos. Ya te digo, yo iba a la primera reunión estado de inversores tal, digo, bah, yo le saco a este 25.000 euros, me bajo para abajo, claro. Tan fenómeno, sí, pero se aprende mucho. Ya, y como tú, como yo, por ejemplo, he hecho una cosa que es necesaria, ahora mismo las aplicaciones es una cosa, pues como tú has dicho muchas veces en el programa, cómo no andamos todo el mundo ya con teléfonos, esto, lo otro, va todo a raíz, pues de cualquier sector, tú viendo la necesidad, puedes crear una aplicación. Más necesidad que tiene el transporte, no hay ningún sector, te lo digo. Sobre todo en el tema de autónomos.
Es alucinante. Yo creo que además al conductor, al transportista, se le tiene que facilitar la vida. Hay que buscarle siempre lo mejor, que son muchas horas ahí dando vueltas. En un momento dado tiene que meterse en un área de servicio a descansar, pero que tenga unos buenos servicios, que tenga un buen hospedaje, una buena alimentación. Joder, ¿cuántos me habéis contado aquí en estos 8 años de radio que llevamos haciendo, poniendo las calles, que no tenéis muchas veces ni donde hacer vuestras necesidades ni comer algo rico, ¿no? Yo creo que hay que pasar mucha información, ¿eh?
Yo en el camión llevo ducha, cocina, yo de todo. Claro. Si eres un tío apañado, la verdad es que no pasa nada. Yo me he hecho todo Europa, ¿eh? Joder. Dime cualquier rincón que yo he estado allí. Está en Italia, está en Inglaterra, me he quedado un puente en Ámsterdam, en cualquier sitio. Me ha ayudado gente de todos los sitios, he conocido sitios. O sea, esto tiene bueno y malo. Te tiene que gustar esto. Y esto, como dijo antes un compañero, esto al final es que te gusta.
Hombre, claro. Claro.
Te gusta esto del camión, te da una vida. Hombre, tienes un momento raro. Más que malos es por el trato muchas veces que se recibe. Sí. El trato no suele ser muy bueno.
Es alucinante. Luego hay otra cosa que me pregunto es, ahora mismo, ¿dónde estás situado? ¿Dónde has parado? ¿Estás ahora mismo con las mercancías de un lado a otro o qué?
Yo ahora la mayoría que estoy haciendo es Valdemoro, de una multinacional muy grande que hay, y hago Valdemoro, hoy voy a Marbella, otro día bajo a Málaga, otro día bajo a Sevilla, otro día subo a León, subo a Barcelona, o sea, me voy moviendo por todos los lados.
Ya, y siempre poniendo las calles, porque tú eres muy fiel oyente del programa, ¿eh?
Sí, yo estoy 24-7. Igual voy por la mañana que por la noche. Igual estoy contigo, que desayuno con el Herrera, que cojo la linterna, que, o sea, todo, a tope.
Qué gozada, pues, de verdad.
No, la gozada es que haya gente como vosotros que comunicáis, que transmitís, que nos escucháis. En cuanto le he dicho a Cristina, oye, que mira, que tengo un camión anunciado en una aplicación que hice, a ver si el puto me echa una manita, hombre, a ver si ese camión que está anunciado. Lo único que me falta en la aplicación es testarlo.
Ajá.
Testarlo, que es probarlo. Por eso, ahora mismo hay un camión de Murcia... ¿A dónde era? Espera, lo miramos.
De Murcia con destino a...
De Murcia a Valencia.
A Valencia, bien.
Luego, si te metes en Google y pones BlaBlaTru todo junto, la revista Ruta del Transporte sacó lo que es la historia de BlaBlaTru. Como yo lo me vino a la cabeza la idea de cómo aprovechar los huecos en vacío, como tal, y me llamó el director del periódico, un tío majísimo, me dijo, Juan, te voy a echar una mano. Luego se puso en contacto conmigo un hombre de Galicia, que ha escrito un libro hace muy poco, de un cohete, un tío que sale con los ministros, un tío de alta alcurnia, y también hizo ahí una publicación sobre que BlaBlaTru, la uberización del transporte, la digitalización, lo que es la modernización y todo. O sea, hay gente que te ayuda, como tú, lo que hemos dicho, pues igual, hay mucha gente buena por ahí.
Te estoy viendo ahora mismo. Pone aquí Juan Víctor Molina, fundador de BlaBlaTru.
Ese soy yo.
Que estás ahí con el teléfono móvil, señalándole con el dedo índice, ¿verdad?
Más chulo con 7 soy yo.
Sí, señor. Qué buen ponedor, macho. Pues, Juan Víctor, te mando un abrazo enorme. Ya sabes que para mí la gente que está en los oficios de las carreteras y haciendo cosas alucinantes como el transporte, sois muy bienvenidos en este programa, ¿eh?
Sí, se nota y se agradece, ya te digo, te lo dije la otra vez, nos hacéis mucha compañía. La risa de Bea es una cosa de locos, es que tiene una risa que es la caña. Y luego, Cristina tiene una voz que como sea igual de guapa que la voz que tiene,
pues, pobre pues mía. Imagínate, no se deja hacer fotos.
Qué bien acompañado estás, tú sí que sabes. Yo de mayor quiero ser como tú, macho.
Joder. Muchas gracias. Bueno, no te pierdas a Antonio Mora, también, que es una persona muy interesante.
Pero es que el Antonio no es mi tipo, ¿sabes cómo te digo?
Bueno, tampoco el mío, pero bueno, entiendo que los tenga, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que, joder, soy muy buena gente.
Juan Víctor, cuídate, te agradezco un montón que sigas poniendo las calles con nosotros y que sigas teniendo éxito. Cualquier cosa, aquí estamos.
Un abrazo muy fuerte y te volveré a llamar otro día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I wouldn't be out of place. When my heart breaks, when my world shakes, I don't play safe. Don't you know about me?
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Son las